Minutos en Agricultura, un espacio para conversar de actualidad y de los temas de interés nacional.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Super Lunes en Juntos en Agricultura. Ustedes dicen, ¿a quién estoy escuchando? ¿Me suena esa voz? Claro, los que están conectados hasta tardecito, a las 7 de la tarde, en llegó la hora, me reconoce, pero soy Mara Cedini, voy a estar junto a ustedes hoy en esta nueva edición de Juntos de Radio Agricultura. Decía, Super Lunes. Coméntenme, ustedes ya saben, en nuestras redes sociales y por supuesto en el canal de YouTube de Agricultura TV, donde vamos a estar conversando distintos temas, pero la verdad es que ¿cómo partió marzo? Primer día hábil, entraron varios colegios, las universidades, algunas también empezaron con clases, las pegas después de las vacaciones de febrero. ¿Cómo ha estado? Queremos saber, pero vamos a tener un bloque porque no solo partió el año laboral, académico, partió la carrera presidencial. Así que harto tenemos que conversar en el segundo bloque. Va a estar muy entretenido, así que feliz de acompañarlos este lunes 3 de marzo en Juntos en Radio Agricultura. Vamos a partir con efemérides de hoy, porque un día como hoy, en 1985, qué lindo año, no voy a decir por qué, porque me voy a delatar sola. Se produce un terremoto con epicentro de la cercanía en la comuna de Algarrobo. Lamentablemente, 177 fallecidos, 2.575 heridos y 979.792 damnificados dejó este sismo de 8 grados en la escala Richter. También, un día como hoy, se confirmó el primer caso de coronavirus en Chile. Uy, ¿se acuerdan? ¡Qué terrible! Se trató de un médico de San Javier, séptima región, que había viajado a Asia junto a su esposa por la luna de miel. Imagínense, fueron a la luna de miel y terminaron contagiados con coronavirus. El paciente de 33 años fue diagnosticado en el hospital de Talca, donde lo pasaron a una sala de aislamiento. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, en esa época, le tocó duro, viajó al Maule y determinó realizar un seguimiento a las 80 personas que tuvieron contacto con él. Tiempos aquellos, la verdad. Y bueno, un poquito más entretenido y elevado, porque puros dramas parece que pasan el día de hoy, pero un día como hoy, pero en 1997, hace menos, nace la cantante cubano-estadounidense Camila Cabello, autora de los éxitos Havana y Don't Go Yet. Havana, ulala. Ay, mira cómo me pusieron la música. ¿Quieren que cante? No, ya. Eso cuesta más. Ulala. Una na. Havana, ulala. Ya, bueno, pero ¿para qué vamos a perder tiempo conmigo cantando? Le vamos a dar el fin a este primer bloque y vamos a seguir después conversando lo que pasa con la carrera presidencial y también nuestra entrevista al tercer bloque. Ya vamos y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Ya comenzó Black Week para todos los socios del Club Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves hasta 35% de descuento en anticonceptivo, salud mental y cotas oftalmológicas. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero? En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Ya estamos de vuelta en Juntos en Radio Agricultura y no está Pedro Pizarro, como dice la introducción. Estoy yo, Mara Cedini. Bueno, las horas del día de hoy, así partimos marzo. Bueno, no importa. Me encanta poder participar de todo y creo que este era como el último programa que me faltaba estar en la radio. Así que nada que me haga más feliz que estar aquí junto a nuestros auditores de Radio Agricultura. Y bueno, como les prometí, este segundo bloque vamos a hablar un poquito, vamos a entrar a la política contingente porque está entretenido. Super lunes de todo, empezó en la clase, empezó la pega y empezó por supuesto la carrera presidencial. Y para eso está junto a nosotros Hugo Joffre, analista político y académico de la Universidad San Sebastián. Bienvenido, Hugo.
¿Cómo estás, Mara? ¿Todo bien?
Muy bien, feliz de tenerte acá para poder analizar lo que está pasando, porque está muy entretenido. Hoy día, ayer vimos las encuestas, sí. Salió la CADEM, dónde están las preferencias, cómo la oposición también se van moviendo, cierto, el liderazgo, y Johannes Kaiser sigue superando a José Antonio Kast, Matei más o menos se mantiene, entra Bachelet fuerte a la pelea, pero la verdad es que también empezaron a aparecer los codazos hoy día, sí. En la mañana, las distintas declaraciones, y precisamente ahí quería entrar, porque hubo una declaración muy interesante que hizo Evelyn Matei, en que dijo que, bueno, ella no creía que Bachelet fuera a participar de la carrera presidencial, precisamente porque no iba a entrar a perder.
Claro.
Dando como perdedora inmediata, digamos.
O toreando un poco.
Ella de ganadora, probablemente. Pero, ¿qué te parecen estas declaraciones de Evelyn Matei?
No, mira, la verdad es que, como tú bien decías, Mara, el escenario presidencial ya está desatado hace un buen rato. Tuvimos esa pausa momentánea de febrero, donde todo el mundo se va de vacaciones, qué sé yo. Y inmediatamente la pregunta que viene de cajón es: ¿va o no la expresidenta Bachelet? Yo creo que eso es lo primero que hay que despejar. Obviamente hay distintos factores que pueden contribuir a llevar a Michelle Bachelet como candidata. Los partidos quizás con una vinculación más histórica con la presidenta están quizás muy entusiasmados, por no decir desesperados algunos, de que vaya, porque tiene un liderazgo consolidado, qué sé yo, un marca a cierto nivel importante la encuesta, lo que obviamente conlleva una serie de efectos. Por el más importante, diría yo, el tema de la lista parlamentaria, por ejemplo. ¿Qué? Que también uno de los factores que no solamente hemos visto en los últimos años, que los gobiernos necesitan tener una mayoría que les permita llegar a la moneda, sino que también contar con los suficientes votos para poder sacar adelante su agenda. Mm. Si uno hace un recuento rápido en los últimos gobiernos, a todos los oficialismos se le ha hecho muy difícil, sea el color que sea, poder impulsar una agenda que permita cumplir lo que prometieron. Si a fin de cuentas eso es lo que han buscado, y lamentablemente no han tenido los votos necesarios para poder avanzar esa línea.
Sí, bueno, ese siempre ha sido el tema, y la verdad es que tendemos a tomar caminos equivocados para resolverlos, porque teníamos, bueno, cuando hablamos del sistema político, teníamos el sistema binominal, que era tan vilipendiado, pero al final lo cambiamos y ahora tenemos un parlamento mucho más fragmentado, mucho más difícil de poder negociar para llegar a ciertos acuerdos. Entonces, también hay que ser más claro cuando tomamos decisiones de reformas. Pero, bueno, eso es un elemento clave. Pensar quiénes van a ser los... ¿Cuál es el equipo que va a llevar cada uno de estos candidatos.
Así es.
¿Quiénes son los parlamentarios? ¿Qué proyecto van a apoyar y qué no? Porque muchas veces decimos, a ver, ¿dónde están las diferencias dentro de lo que llamamos los candidatos de derecha? ¿Dónde está Evelyn Matthei? ¿Dónde está José Antonio Kast? ¿Dónde está Johannes Kaiser? De Johannes Kaiser a lo mejor tenemos más claridad un poco de lo que piensa, pero no tanto de su equipo. Podemos pensar más o menos quién es el equipo de Evelyn Matthei, pero a veces nos pasa que vemos las votaciones del Parlamento y tenemos una centro-derecha también bastante dividida. Esos desafíos son clave para las candidaturas presidenciales.
No, yo creo que tú vas en el claro en el sentido de que, por más que haya un liderazgo claro, el uno, por decirlo, el presidente, la presidenta, qué sé yo, tiene un equipo que le da soporte a su gestión. Por ejemplo, los gabinetes ministeriales, que es uno de los temas más importantes dentro de la literatura. A mí me toca investigar esa temática. ¿Quiénes son los agentes que acompañan al presidente para impulsar, qué sé yo, una agenda en términos sociales, la agenda económica, que hoy, en estos momentos, es sin lugar a dudas, junto a seguridad, los dos temas más relevantes, pero también lo que pasa en el Congreso? Hay una serie, en esta elección nos toca una serie de regiones en el Senado que se van a elegir, también los 155 los 155 escaños en la Cámara de Diputados, lo que, sin lugar a dudas, es quizás, incluso desde mi punto de vista, tanto más importante que la elección presidencial, porque si el presidente o presidenta que resulte electo o electa no es capaz de poder contar con una mayoría sólida que le permita por lo menos impulsar aquellos proyectos que quizás no tengan quórums tan alto, indudablemente de a poco esas lunas de miel que se llaman van a ir teniendo cada vez menos tiempo, porque la ciudadanía ya no espera más, ya no tiene más paciencia para que se avancen en materias, qué sé yo, ya el tema de pensiones está más o menos avanzado, pero ¿qué va a pasar en seguridad? Que es la preocupación de la mayoría de las personas.
Sí. Oye, y vamos, un poco analicemos la posición del oficialismo en este momento, porque claro, aparece fuertemente Michelle Bachelet sin liderar, lo cual también es importante destacar. En el oficialismo, el Partido Socialista clásico, pero ella no ha declarado que va a ser candidata oficialmente. No sabemos cuál es la situación de Carolina Tohá también. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo ves tú esta como incertidumbre que existe alrededor de la candidatura? Porque Vlado Mirosevich no marca dentro del partido, candidato al Partido Liberal. No sé, ¿qué más podría hacer? Hasta ahora no aparecen muchos nombres más. ¿Cómo ves tú esta situación dentro del oficialismo?
Mira lo que te voy a decir. Yo creo que hoy hay más candidatos y candidatas presidenciales que incluso conductores de programas en la radio agricultura. Con eso te digo todo. En el fondo hay una cantidad, una proliferación de nombres que están dando vueltas.
Ahora que yo estoy haciendo este reemplazo van a pensar, bueno, pero es que yo prendo la radio y siempre está siempre la mara, así que...
Pero imagínate. Así
que capaz que tengáis razón.
Entonces tenemos Mirosevich, tenemos al presidente de la Jaime Mulet, que también mencionó alguna intención. Tenemos a Jermaine Nichols. No sé, si tú te fijas, hoy ninguna persona que sea fácilmente identificable con lo que es este gobierno, con la digamos, la primera coalición, porque hoy esas famosas dos almas están cada vez más difusas, de lo que fue el Frente Amplio más el Partido Comunista. Nadie va a querer hacerse cargo de esa mochila tan pesada que es ser el representante fiel de lo que es esta generación de ex líderes estudiantiles que vinieron, digamos, a cambiar todo y que finalmente, con las todas dificultades que significa el Estado de Chile y todos los problemas que tiene el sistema político que tú mencionabas, nadie va a querer cargar esa mochila. Y en ese sentido, Carolina Tohá, y me imagino sus personas más cercanas, sus asesores y asesoras, deben pensar, oye, Carolina tiene una desventaja muy difícil de superar, porque en el fondo tiene que hacerse cargo de todas las cosas positivas, pero negativas, sobre todo del gobierno. Por ende, yo me imagino que esta decisión de veamos marzo, si salgo o no salgo, no puede esperar más, si es que ella pretende, digamos, liderar de buena forma las huestes que hoy le dan soporte al socialismo democrático, pero también al Frente Amplio.
Sí. Oye, y mencionaste muy bien, Hugo, el tema de la agenda de seguridad. Y es importante porque pareciera que, un poco creerle a la izquierda la agenda de seguridad es complejo, porque nunca fue parte del programa de gobierno, nunca fue parte, de hecho, sabemos la votación histórica del actual oficialismo cuando era en oposición en cuanto a diversos proyectos de seguridad en contra del estado de excepción en la Araucanía, y múltiples más que podríamos pasarnos la hora enumerando, pero pareciera ser un poco la agenda de lo que es la derecha o la oposición en general. ¿Cómo ves tú en ese sentido las diferencias entre estos tres candidatos que están marcando, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser? ¿Y cómo ves que se van moviendo las piezas? Porque uno dice, ah, este subió tres por aquí, pero este otro bajó dos por aquí, el otro bajó uno, y aquí vamos viendo un poco que dentro de la de quienes están dispuestos a votar por una centro o derecha, se están moviendo entre estos candidatos con bastante flexibilidad. O sea, hay gente que está exigiendo que se tomen determinaciones sobre los temas.
Mira, yo creo que en el lado de las oposiciones, como he escuchado últimamente hablar, que hay distintos matices. Evidentemente, cuando la expectativa está de que esté ante un gobierno que han tenido un mal desempeño, la expectativa indudable es que hay una alternancia en el poder y que se produzca un cambio respecto a quién va a conducir los destinos de nuestro país. Y en ese sentido, el caso, por ejemplo, de Evelyn Matthei, que más o menos uno tiene una cierta noción, puede especular respecto, como tú bien decías unos minutos atrás, quiénes van a ser su equipo, quiénes van a colaborar en el ámbito económico, quiénes van a ejercer un cargo más vinculado a lo político, etcétera. Se habla incluso de potenciales nombres en un caso de, etcétera. Respecto al caso de José Antonio Kast, que ya tiene dos candidaturas en el cuerpo, tiene un equipo, un partido sólido, con una representación en la última elección, tanto de alcaldes, concejales, etcétera, y core, importante. Por ende, ya tenemos la capacidad para poder ver cómo han ido evolucionando su idea, su propuesta, y cómo se han convertido en voto, etcétera. Pero lo que obviamente es una incertidumbre, y lo que va a pasar con, por ejemplo, el Partido Social Cristiano y el partido de Johannes Kaiser respecto a cómo va a ser su desempeño en las futuras elecciones, porque a fin de cuentas no tiene parámetro de comparación.
Claro.
Porque la mayoría, por ejemplo, de los diputados que son del Partido Social Cristiano fueron electos con otro, digamos, partido, otras coaliciones, etcétera, y renunciaron y finalmente formaron, por una cuestión de temporalidad, esta nueva institución. Por ende, yo creo que la gran dificultad va a ser para las oposiciones, sin considerar incluso en esta conversación demócrata y amarillo, es una coordinación. Si eso es innegable, yo creo que cualquier persona que pretenda que no continúe este gobierno debiese fomentar o tratar de, a lo menos ciertos criterios mínimos, algún tipo de coordinación entre los distintos sectores que tú mencionas que representan a las posiciones de derecha.
Oye, qué interesante, porque no podemos dejar pasar lo que es el centro político, los partidos de centro, y la verdad es que se ha generado una discusión, lo he escuchado varias veces, así como llegó el momento del centro. O sea, ya estuvo la izquierda, ahora aparecieron las derechas, todos los extremos, y qué sé yo, y ahora es el momento del centro. Pero, ¿cómo ves tú la situación? Vamos a heredar un país con una crisis económica importante, una crisis educacional, la crisis en salud, y no estoy mintiendo, o sea, los niveles de deserción escolar, de malos resultados de violencia en los colegios, a eso sumamos salud, la peor en lista de espera, que se les salta la lista, se borran personas, o sea,
favorecen a familiares o conocidos.
Efectivamente, tenemos una contratación de empleados públicos enorme. Vamos a heredar un país bastante complejo. Pensemos en el déficit fiscal, la deuda pública, o sea, el escenario va a ser muy difícil para el próximo gobierno. ¿Se necesitan medidas moderadas o hay que tomar decisiones difíciles?
A ver, los últimos meses se ha tomado la discusión pública el tema del déficit fiscal, del aumento quizás, no sé si la palabra explosivo, pero sí el aumento importante que ha tenido el número de funcionarios públicos.
Los periodistas estamos en llamas en el gobierno.
Veíamos el número de periodistas que hay en los gabinetes de los ministros y ministras, lo que obviamente es muy llamativo. Entonces, en ese sentido, yo coincido contigo que la próxima administración va a tener que tomar decisiones difíciles, en el sentido de que es insostenible en el tiempo el nivel de gasto y la forma en que la tendencia que ha ido el aumento del gasto público en distintas materias. Veíamos como, por ejemplo, como tú bien mencionabas, el caso de las listas de espera, que desde mi punto de vista es una calamidad muy grande y muy fuerte, lo que muchas personas, hemos visto las cifras, que han perdido la vida porque a fin de cuentas hay problemas de gestión, hay problemas de la capacidad de resolución que pueda tener el sistema público de salud. Por ende, es importante dejar en claro que la próxima administración, sea del color político que sea, va a tener decisiones muy difíciles que tomar, lo que significa también que van a haber personas que quizás van a dejar de percibir algún tipo de beneficio, etcétera. Entonces, de algún lado hay que cortar. y lo difícil es ver de dónde y cuáles son las carteras, etcétera.
Ahí es bien relevante, porque en el fondo el problema de el ser responsable de manera fiscal, que al final yo creo que es algo importante que los ciudadanos tenemos que exigirle a quienes gobiernen, sean de donde sean, es que cuiden nuestra plata. Si al final los políticos nos quitan a través de los impuestos el trabajo a nosotros para poder generar toda la maquinaria estatal, pero cada año crece más, contratan más gente, pero nada cierra. O sea, yo saco un programa nuevo, pero no elimino el antiguo que viene a reemplazar o viene a mejorar. Entonces, crece la grasa estatal y al final somos los chilenos los que terminamos ahogados, porque no digamos que los sueldos de los políticos son muy bajos, pero los de nosotros son cada vez más, son más difíciles. Y en el fondo yo creo que algo que tenemos que exigirle a la clase política es que cuide nuestra plata. Y eso requiere, como bien decías antes, primero que todo, cortar lo que no funciona, tomar decisiones difíciles, no estar creando más ministerios cuando estamos en una crisis, sino que pedirle al menos al de Interior y Seguridad Pública que cumpla con lo que hace y no crear otro de Seguridad Pública.
A ver, hay un par de comentarios que indudablemente la ciudadanía, la persona común y corriente que ve quizás que la capacidad de respuesta que pueda tener el Estado de Chile respecto a determinado problema público no es la que esperaría, porque la expectativa está muy alta, etcétera, indudablemente genera frustración. Y por otro lado, uno de los problemas que yo agregaría a la fragmentación que hemos hablado del sistema político, la proliferación de tantos partidos, de toda la búsqueda de representación que pueda haber, es que ¿quiénes son las personas que nos están representando? Al cambiar las reglas electorales, hemos visto que cambian los incentivos para que finalmente esas personas, políticos, candidatos, candidatas, puedan llegar finalmente a los cargos de representación y poder ejercer su labor. Ahora, al disminuir las barreras de entrada, es más fácil que ciertas personas, por ser conocidos, por ser populares, por tener algún atributo que sea llamativo, resulten electos y electas en cargos de representación. Ahora, no basta solamente con cambiar las normas y las reglas electorales, no solamente basta con cambiar quizá los problemas que pueda tener el sistema proporcional que elige los diputados y que elige también a los senadores, sino que también la calidad de la política se juega en quiénes son las personas que llevan los partidos. Si a fin de cuentas, el principal elemento que cumple un partido es entregar escaños, poder agregar las demandas de la ciudadanía y poder ofrecer un pool de ideas, propuestas para nuestro país. Y a fin de cuentas, si tú te fijas, es llamativo y es vergonzoso a veces los escándalos que hemos visto de nuestro representante, de lado y lado. En ese sentido no hay que ser quizá ciego en ese sentido de que de todo el espectro político hay personas que se equivocan, caen en errores y caen directamente en actos de corrupción. Por ende, es necesario buscar algún mecanismo, debatir, generar espacios de diálogo para ver cómo mejoramos la política. Porque lo que tú decías, esa frustración que se genera en la ciudadanía se mezcla temas de la capacidad de resolver los problemas públicos, pero también quién es el gallo o la tipa que me está representando. Yo no voté por una persona que esté, como era en el caso de la Convención Constitucional, votando en la ducha o haciendo cosas que no corresponden a un espacio que está pensado para pensar los desafíos de nuestro país.
Que otra enumeración que podría tomarnos todo el programa.
De todas maneras.
La Convención Constitucional. Oye, hablemos precisamente del fenómeno Johannes Kaiser. Porque realmente, bueno, siempre empiezan algunos diputados, alcaldes a aparecer como nombres relevantes, mismo Tomás Bodán, entonces, bueno, siempre bam, aparecen. Pero la figura de Johannes Kaiser se ha metido fuertemente, ahora está superando a José Antonio Kast en la encuesta, y la verdad es que, como bien tú dices, no tiene punto de comparación, pero es un partido que se está armando recién, y bueno, también estamos viendo quién va a ser el equipo que va a estar junto a Kaiser. ¿Cuál crees, cómo ves este fenómeno? Porque es bien llamativo, sí, que se esté posicionando tan bien dentro de la oposición.
Es algo que es indesmentible, la velocidad con la que formó su partido, recolectó la firma, eso es indesmentible, creo yo. Es algo que en el último tiempo, si uno le pregunta a una persona, oye, ¿estás dispuesto a dar tu firma para constituir un partido? Probablemente la mayoría de las personas va a estar, no, por ningún motivo, no quiero que me vinculen. Eso me parece un dato que es concreto. Ahora, como mencioné anteriormente, el caso de José Antonio Kast, que de alguna u otra forma tienen ciertas similitudes más con Johannes Kaiser que con Evelyn Matthei, disputan un público en algunos aspectos muy similar. La diferencia es que a José Antonio Kast ya le conocemos, le hemos escuchado ideas, propuestas, sugerencias en las candidaturas presidenciales, en los distintos espacios de toma de decisión, de términos de campaña, etcétera. Pero quizá Johannes Kaiser, por el tema del tiempo, que obviamente lleva menos tiempo en el ruedo que José Antonio Kast, creo que queda más espacio para que él pueda decir, oye, esto es mi propuesta, esto es lo que pienso, qué sé yo. Le conocemos menos propuestas que en el caso de José Antonio Kast. Ahora, yo creo que hay muchos liderazgos que están buscando representar ese sector que es que le corre por el lado derecho a Chile Vamos, a la centro derecha, y que obviamente se ven obnubilados quizás por otros casos de otros países, caso Bukele, el caso de Milei, en su minuto Bolsonaro, etcétera. Por ende, hemos tenido tendencia en el mundo de estos representantes de que algunas sectores de la literatura llaman de extrema derecha, qué sé yo, que buscan representar este votante que está un poco desconforme con lo que está pasando en el sistema político tradicional, mainstream, que obviamente representan estos partidos más tradicionales.
Oye, que está muy entretenida esta conversación. Bueno, estamos conversando con Hugo Joffre, analista y académico de la Universidad San Sebastián. Oye, metámonos un poco a la rencilla, a los comentarios que se han hecho.
A la trinchera.
A la trinchera, porque es entretenido evaluar también, porque aquí todo el mundo dice cosas y al final, bueno. Y precisamente quería hacer ese paralelo, porque la ministra del Trabajo, Janet Jara, a raíz de la candidatura de Evelyn Matthei, dijo, ¿realmente piensa conducir el país con la realidad de Providencia? A mí, cuando escuché, leí el comentario, dije, ¿a qué se refiere con la realidad de Providencia? Porque la realidad de Providencia al lado del resto del país es bastante buena. Y si hacemos el paralelo, además, porque la ministra Janet Jara es del Partido Comunista, si hacemos el paralelo entre Providencia y Santiago Centro, que están al lado, bueno, es como...
El resultado
como
está a la vista.
El modelo está clarísimo. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo desde la perspectiva? A mí me llama la atención, pero tú como analista, ¿cómo recibes este comentario? Sí. ¿Cómo crees que en el fondo tal vez está hablando claramente su barra brava o simplemente un comentario que le va a rebotar de vuelta? ¿Qué te parece?
Mira, yo creo que hoy por hoy los comentarios estridentes están a la vuelta de la esquina, al fondo, como ya llegó marzo, como tú mencionabas, que ya no hay tregua, no hay tiempo que perder y ya la carrera está desatada. Indudablemente los distintos liderazgos, la ministra Jara ha digamos, ganado mucho. Cuando uno vio el gabinete inicial, la ministra Jara no era una de las figuras muy, más reconocidas. Indudablemente, en el último tiempo ha ganado mayor peso político, más reconocimiento. Y ese capital, su partido y su coalición buscan, obviamente, utilizarlo para perjudicar a la candidata que está hoy, en este momento, en esta foto actual, mejor aspectada para ser la próxima presidenta de Chile. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que tú mencionas de este paralelismo entre Santiago con las ideas del Partido Comunista bajo la conducción de Iracy Hassler en una comuna tan emblemática, Recoleta, que está al ladito, en el fondo, hagamos la comparación. Entonces, probablemente, yo ahí sacándome, tratando de ser lo más analítico posible, lo que ella pretende decir es la realidad de Providencia, que es una realidad con mayor recurso, con un PIB comunal mucho más alto, con más recursos a nivel per cápita, claro, más altos que obviamente otras comunas. Pero a fin de cuentas, también hay que ver cuando las cosas son positivas. Providencia es una comuna que ha dado resultados versus, como claro, tú bien decías, Santiago, donde el alcalde Desbordes, que en poco tiempo ha tratado de arreglar los entuertos que le dejó la administración anterior, pero los resultados están a la vista. Yo creo que al final, como tú bien decías, esto puede resultar un boomerang respecto a, comparemos, dónde están las ideas de uno y dónde están las ideas de otro.
Oye, bueno, y seguir como analizando un poco la rencilla, porque está entretenida, porque salieron en verdad.
Vamos a sacar el tejido, dices tú.
Pero es que saquemos el tejido, porque salieron con metralleta hoy de la mañana a dispararse unos contra otros. Pero bueno, también la UDI, que es el partido, digamos, de Evelyn Matthei, salió a criticar fuertemente al gobierno, a decirle que están renunciando a su deber de gobernar un año antes de que termine el gobierno. Todo esto en base un poco al tema de la campaña y a estar dejando los cargos, y que es, no sé, tanto la ministra vocera, Aysén Echeverry, Diego Pardou, de Energía, están todos como, estamos haciendo todo súper bien, ya está todo listo, ahora dedicámonos a hacer campaña. Pero ¿qué te parece? ¿Te parece que están así? ¿Cuál crees que fue el objetivo a levantar por parte de la UDI con estas declaraciones?
No, yo creo que la UDI está haciendo su trabajo, que a fin de cuentas es defender a su candidata, defender su posición. También la UDI está en un momento en que, si bien tiene candidata presidencial propia, qué sé yo, tiene que empezar a pensar, y todos los partidos, eso es algo que es evidente, empezar a posicionar a su figura, a su liderazgo, independiente de quien lo diga, cada uno de estos voceros que ejercen un rol importante dentro de los partidos, buscan posicionarse para también el día de mañana poder ser electo en su distrito. Entonces, yo creo que lo que podría comentar es que sería ingenuo pensar que los ministros de Estado van a hacer alguna autocrítica respecto a los últimos situaciones o eventos, como se decía anteriormente, en los últimos días en nuestro país, pero sí creo que los partidos tienen que ser capaces de darle un soporte, darle un paraguas y proteger a sus candidatos, en este caso la candidata Matei.
Sí, bueno, a estos múltiples disparos van a tener que todo salir a resguardarse.
De todas maneras, hay que esquivar ahí los
ataques. Hoy día es Matei, pero a medida que vaya tal vez subiendo José Antonio Castro, suba Johannes Kaiser, los ataques van a empezar.
El argumento es yo creo que es extrapolable, sí, para todos.
Para tener que salir tú a cuidarse. Oye, que en realidad esto para los que hacemos el tipo de periodismo político, este escenario, estos años electorales son muy,
muy entretenido.
Muy entretenido, sobre todo ustedes que son analistas también. Hablemos un poquito tal vez, ¿qué es lo que van a ser los ejes diferenciadores dentro de la oposición? Porque hemos visto siempre, claro, cuando vemos en la encuesta, pasa algo en el gobierno y pum, suben, bajan en la encuesta. Pero esto también va a empezar a pasar con los candidatos y sus partidos. Y yo empiezo a pensar cómo se va moviendo la opinión pública, tal vez con lo que fue la reforma de pensiones.
Sí.
O la creación del Ministerio de Seguridad. O qué va a empezar a pasar con distintas cosas a medida, o con los distintos partidos los grupos políticos, con cómo vayan votando sus candidatos, cómo voten sus parlamentarios. ¿Cómo crees tú que afecta? Y pensemos en las últimas decisiones. Yo creo que la reforma de pensiones fue bastante decisiva en cuanto a las posturas de las derechas.
No, de todas maneras, yo creo que un elemento que es súper importante tiene que ver con: yo soy candidato, candidata, diputado, qué sé yo, ¿con quién me va a sacar la foto? Mm. Si en el caso de un diputado de alguna región, su postura es: mira, yo quiero salir con tal candidato, qué sé yo, que puede que no sea de mi partido, voy a meterme en problemas, pero este candidato me tracciona, me tira para arriba porque está bien aspectado, qué sé yo. Entonces, lo que es relevante, si uno pudiese hacer el siguiente ejercicio, estamos en marzo, partiendo la carrera presidencial. ¿Cuál es la situación actual de cada uno de los partidos, de cada una de las coaliciones? Y para eso tenemos el último resultado de la elección municipal, de gobernadores, de core, etcétera. Entonces, esa musculatura que es tan importante para el despliegue territorial, qué sé yo, si las personas que fueron electas y las autoridades que hoy están en ejercicio no se plegan a algún candidato, por ejemplo, voy a decir algo quizás una barbaridad. Entonces, si algún republicano dice: mira, ¿sabes qué? Yo ya no quiero salir con José Antonio Kast, quiero apoyar a otro de las oposiciones. Probablemente ese efecto quizás dominó podría darse, va a significar que esa autoridad que está quizás en contacto con su comuna, con su distrito, con su, digamos, la circunscripción de core que representa, va a tener un amplificador menos para poder desplegarse. Por ende, el apoyo que pueda generar y pueda cautivar el candidato o candidata presidencial de cada uno de los partidos, eso extrapolable a cualquiera, uh-huh, si se pierde, indudablemente pierde una persona que está en contacto mucho más directo con una localidad, una comuna, una villa, etcétera. Entonces, el principal desafío que deben tener los candidatos, creo yo, es tener una propuesta clara, ideas claras respecto a las temáticas de seguridad, salud, etcétera, pero también acompañarse de un buen elenco. Yo creo que es importante destacar que los desafíos políticos son mucho más potentes cuando se hacen en equipo. Y en ese sentido, de izquierda, derecha, lo que sea, si no eres capaz de convocar a tu propia tribu para salir, digamos, a la batalla, por decirlo de alguna forma, es muy difícil que puedas lograr el objetivo que tú estás buscando. Por ende, yo me atrevería a decir que el desafío que tienen los candidatos, Matei, Kaiser, Kast, y el que fuese, es primero partir por su casa. tratar de levantar los ánimos, el espíritu de su gente, para que estén motivados para salir a desplegarse en términos territoriales, de campaña, etcétera. Lo mismo el caso de Tohá, si es que finalmente es, o el caso de Bachelet, si es que finalmente es. Entonces, eso es como para partir. Segundo, lo que tú mencionabas hace unos minutos atrás, el tema programático, las ideas, hasta dónde voy a poder prometer. Tenemos una situación fiscal muy difícil, tenemos una crisis de seguridad, tenemos crisis económica también, está la gente acogotada con tema de las deudas, qué sé yo. Por ende, ¿qué es lo que va a poder prometer? Vamos a gastar, 10% más del presupuesto. Eso es imposible. Por ende, la responsabilidad fiscal, la responsabilidad como concepto, no es lo más atractivo para una campaña.
No, claro.
Pero indudablemente, los desafíos que tiene nuestro país próximamente, va a ser, sea del color político que sea el candidato o candidata, que finalmente se ponga la banda el 11 de marzo de 2026, va a tener que lidiar con una estrechez fiscal, con una serie de problemas y sin mucho margen de movimiento. Por ende, equipo, programa y también ser cuidadoso con los errores no forzados. Una declaración maldita, una postura, una quizás no revisión de antecedente a algún candidato, etcétera. Y para volver a la parte final de tu pregunta, es un esfuerzo muy complejo que requiere muchas personas, mucho equipo, y hoy cada vez más está abierto, está más revuelto el escenario respecto a por dónde debiese ir el candidato o candidata que quiere representar ese votante que por ningún motivo quiere continuar con este gobierno, por ningún motivo quiere continuar con alguien que sea adherente de Gabriel Boric, etcétera. Por ende, lo que pase en los próximos meses, la definición de los adversarios de la oposición actual, el oficialismo, lo que hagan, la decisión que tomen, indudablemente va a afectar de alguna forma el margen de acción de los candidatos que estén disponibles para competirle.
Bueno, interesantísimo análisis de lo que es y va a ser la carrera presidencial este año 2025, que va a estar, pero muy, muy entretenida de analizar. Y bueno, estamos junto a Hugo Jofre, analista y académico de la Universidad San Sebastián y presidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política. Mira, qué entretenido. Nos vas a acompañar en el siguiente bloque,
ahí,
¿cierto?
Vamos
a ir con una tremenda entrevista también, así que no se vayan de Radio Agricultura. Vamos y volvemos en su programa Juntos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Otra vez en un taco.
Es momento de darle un giro a tu día. Prueba el Lipton Iced Tea y siente cómo cada sorbo te refresca y llena de sabor. Con Lipton Iced Tea, dale un toque de sabor a tu vida.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Llega a Chile el evento más esperado, Banco de Chile Santiago Premier Paddle P1, del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de paddle con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Tickets con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Tienes razones para ser parte de Diplomat Circle? Primero, porque aquí no encontrarás simples servicios, sino experiencias diseñadas para usted. Segundo, porque pertenecer no es solo un privilegio, es una llave que abre mundos exclusivos. Y tercero, porque Diplomat Circle no es para cualquiera, es para quienes saben reconocer la excelencia. Permítanos demostrarle por qué esta es una sabia decisión para comenzar el 2025. Conversemos en diplomatcircle@teratongiomedio.scl.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos juntos, lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Estamos presentando Juntos en Agricultura.
Ya estamos de vuelta con Juntos en Radio Agricultura. Estoy feliz de estar acompañando a nuestros auditores aquí en este horario tan entretenido. ¿Qué hora es? Ya son las 4:43 de la tarde. Mira, todo el día aquí en la Radio Agricultura, muy entretenido. Y bueno, por supuesto, sigue junto a nosotros Hugo Jofre, analista y académico de la Universidad San Sebastián y presidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política, que nos va a estar acompañando junto a esta gran entrevista que vamos a hacer ahora. Quiero darle la bienvenida a Juntos, en Juntos, a Marcos Reyes, presidente de la Corporación de Familias de Duchenne Chile, y además padre de Vicente y Lucas, gemelos de 13 años que también padecen distrofia muscular de Duchenne. Marco, bienvenido a Juntos en Radio Agricultura.
Hola Mara, hola, buenas tardes Hugo, un gusto.
Bueno, cuéntanos un poquito. La verdad es que te conocimos el año pasado porque también caminaste junto a Camila Gómez, la madre de Tomás Ross, que también sufre de esta enfermedad y que logró llegar a Santiago y juntar más de 3.000 millones, lo que hizo visibilizar esta enfermedad en todo Chile de una manera maravillosa, de un amor de compartirlo como familia, comunidad nacional. Entonces, cuéntanos un poquito, tanto como presidente de la asociación, pero también como padre de tu gemelo.
Sí, bueno, lo que vivimos el año pasado con Camila realmente fue algo inédito, quizás pensando que éramos dos personas muy comunes. Esa unión y ese encuentro que se daba en medio de la Ruta 5 hacia Santiago con todas las personas fue realmente muy emotivo ahora de recordar. Creo que tenemos a esta altura, ya casi un año después, un muy buen recuerdo, muy lindo recuerdo de lo que pasó y de todo lo que hemos vivido, de todo lo que vivimos en ese tiempo con Camila, a pesar de que lo que era como medios y grabación y todo eso lo hemos ido pudiendo ver recién pasado el tiempo, en realidad, ¿no? Como que en ese momento no dimensionamos mucho todo lo que pasaba.
Oye, y cuéntame... Porque tú vas a iniciar una nueva caminata y ojalá podamos acompañarte con todos nuestros equipos para que puedas lograr, pero tú tienes gemelos, Vicente y Lucas, que tienen 13 años y la verdad es que esto un poco duplica efectivamente el costo de este medicamento. ¿Por qué no nos cuentas un poco si todos los casos de Duchenne se manifiestan de la misma forma? ¿Cuál es la situación de tus hijos y este medicamento? ¿Qué es lo que logra? ¿Cómo se consigue? ¿Qué es lo que puede lograr para tus hijos?
A ver, cuando hicimos la caminata, efectivamente el medicamento tenía bastantes restricciones y pasaron un par de semanas cuando efectivamente FDA amplió el rango, o sea, ya no tiene restricción de edad, y adicionalmente también dejó la aprobación acelerada, que era la misma que tenía en ese momento para los niños de 4 a 6 años. Le dio una aprobación acelerada para niños que dejaron de caminar, como es el caso de mis hijos. Esto fue a fines de junio del año pasado y no iniciamos una campaña porque no había data. O sea, nosotros de hecho sabíamos que esto iba a suceder porque habíamos estado en Estados Unidos con Camila en un congreso en donde nos habían adelantado información respecto de esta aprobación. Pero no había información de cómo iba a afectar positivamente o de qué áreas iba a afectar positivamente a los niños que habían dejado de caminar. Esta información se nos entregó hace muy poco, nos adelantaron en una reunión que incluso tuvimos con Camila, los efectos positivos que tenía la terapia para niños que ya no están ambulatorios. Y a partir de ese momento nosotros decidimos hacer esta campaña. Es complejo el caso de los chicos, como bien dices tú, es doble, es el único caso gemelar que tenemos acá en Chile. y es uno, del menos de todo lo que yo he podido conocer, es uno de los tres que conozco a nivel mundial. No es algo tan común, afortunadamente. Pero claro, es todo muy, muy complejo porque finalmente es todo doble. Entonces, y son nuestros únicos hijos adicionalmente. Entonces, era imposible, frente a la información que se nos estaba entregando, no hacer algo, no buscar los medios para mejorar la calidad de vida de los chicos y darles un giro a esta historia que lamentablemente tiene un mal pronóstico. Sin los tratamientos que hoy en día están aprobados tanto en Europa y que están en vías de ser aprobados también en Europa por EMA.
Marco, yo Hugo Jofre por acá, yo lo primero agradecerte por tu testimonio, por lo que nos estás contando, porque indudablemente a cualquier persona se le pone la piel de gallina con lo que tú cuentas, y también aprovechar la instancia para, si tú puedes contarnos un poquito más, para los que quizás no estamos tan interiorizados en las características que tiene esta enfermedad, digamos los efectos, para que obviamente... informar a la ciudadanía, que a aquellos auditores de la radio que están escuchando sepan en el fondo advertir de lo que se trata, y también preguntarte cuál ha sido la vinculación con el Ministerio de Salud, si es que la ha habido, y cómo, digamos, de alguna u otra forma han podido colaborar con ustedes respecto a las posibilidades que puedan tener ustedes como familia.
Voy a partir primero por ese lado. Nosotros como corporación hemos tenido reuniones tanto con el Ministerio de Salud como con el Parlamento y también con Roche. Yo diría que en este momento aquí los dos actores principales son Roche y Minsal. Lamentablemente, la última reunión que tuvimos con Roche, ellos indicaron que en el mediano plazo ellos no tenían previsto traer este medicamento a Chile, dado que no están las condiciones actuales para traerlo. O sea, vale decir, no hay un equipo especialista para la administración de la terapia, y mucho más importante, no hay equipo de especialistas para los cuidados posteriores que implican la terapia. Esa es la triste realidad, y lamentablemente en el mediano, incluso largo plazo, se ve difícil que Roche traiga la terapia a Chile, porque adicionalmente el Ministerio de Salud tampoco está reconociendo los efectos positivos de esta terapia y aún habla de una terapia experimental, siendo que hay más de 20 años de investigaciones y ya hay 3 niños chilenos que entraron afortunadamente en las etapas de estudio y que nosotros hemos podido conocer y que sabemos que están muy bien. No tienen el curso natural de la distrofia muscular de Duchenne. Ahora, abordando directamente la enfermedad, tiene varios pasos comunes. Se detecta en edades tempranas, porque lo que primero uno nota es la tendencia a las caídas de nuestros hijos. Hay debilidad muscular, hay cosas que a los niños generalmente les cuesta mucho hacer a nivel físico, básicamente. No tienen problemas cognitivos, pero sí pueden desarrollar problemas de lenguaje y de adaptabilidad a entornos normales, como es una sala de clase. Y eso también se va acentuando producto del uso de los corticoides, que son de uso permanente. Entonces, es súper complejo igual abordar eso desde la parte educativa. Más cuando, hasta el año pasado al menos, en Chile no se hablaba de Duchenne. Y para los profesores y los equipos multidisciplinarios también era difícil abordar esta enfermedad. Afortunadamente, la visibilidad que se logró el año pasado ha ido dando paso a que distintos colegios, distintos educadores se acerquen de repente a la corporación para obtener ayuda, para saber cómo ayudar a sus alumnos a tener un mejor aprendizaje, entendiendo las dificultades que pueden tener. Pero en general también tenemos el tema de que la enfermedad tiene pasos comunes que están descritos y que lamentablemente, si no hay una terapia de por medio, es la parte última es la que se va a concretar sí o sí.
Y bueno, estamos conversando junto a Marco Reyes, presidente de la Corporación Familia Duchenne Chile, y también padre Vicente y Lucas, que también padecen la distrofia muscular de Duchenne. Marco, sabemos que tú vas a empezar una caminata para poder recolectar los más de 7,000 millones que necesitas para costear el tratamiento de tus dos hijos. Cuéntanos un poco cuándo comienza esta caminata, desde dónde la gente te puede acompañar, de qué parte a qué parte, y cómo podemos colaborar comunidades que nos están escuchando, quienes se van a sumar a la caminata, cómo pueden ayudar o colaborar para que podamos cumplir la meta?
Bueno, parto el 16 de marzo desde Ancud. Me han preguntado mucho si yo soy de allá, o hay mucha gente que de repente en redes cree que yo soy de Ancud y en realidad no, yo soy de Panguipulli, pero parto de allá porque mucha gente me conoció allá el año pasado y se han acercado a mí muchas de las mismas personas que nos acompañaron los primeros días allá. Uh-huh. Y también por el hecho de que la meta es doble, son 7.000 millones, entonces yo dije, bueno, si salgo de Panguipulli, Panguipulli está prácticamente al lado de la región de la Araucanía, entonces me iba a saltar dos regiones enseguida y iba a ser súper complejo aún más poder acercarme a esos 7.000 millones. Que dicho sea de paso, es solamente el valor del tratamiento, o sea, esto no cubre absolutamente nada más. Hoy día estuve hablando, de hecho, con Camila y me dio un dato que igual es complejo y que la gente en general no maneja mucho, que es el valor de las cosas, en especial de la salud en Estados Unidos. Mm. Hace poco tuvimos que tomarle una resonancia a nuestros hijos cardíaca y esa tenía un valor de 550 mil en una clínica. En Estados Unidos, entendiendo que allá no tenemos nada de cobertura y que llegamos como particulares, esa resonancia que acá cuesta 550 mil pesos, allá cuesta $5,500.
Claro, entonces cerca de 5 millones de pesos.
5 millones y medio, claro. Y un ecocardiograma que incluso podría en el sistema de salud público salir gratis, porque es parte de las cosas que tiene Duchenne, allá cuesta 3 millones y medio. Entonces todas esas cosas multiplicadas por dos...
Ya por uno es tremendo. Impagable.
Entonces, sí, la caminata parte el 16 de marzo y está programada exactamente por las mismas ciudades que lo hicimos el año pasado con Camila. Y de la misma manera, partimos en un peaje de salida, por decir, no sé, peaje de salida de Osorno, y llegamos caminando, bueno, llego caminando, hablo siempre por dos pensando en la Cami, pero no. Y llego caminando hasta la siguiente ciudad, hasta el próximo peaje. Siempre es por Ruta 5, a pesar de que el año pasado también se dio la particularidad de que en varias ciudades entramos caminando, pero siempre estuvo programado para hacer solamente por Ruta 5. Y uh-huh. Es exactamente lo mismo que vamos a hacer ahora. Y bueno, la gente, si quiere acompañarme, si quiere estar ahí presente y entregar una palabra de apoyo, todos bienvenidos.
Marco, ¿y redes sociales para poder seguirlos, para poder difundir esto?
Y para saber dónde hacer el depósito, dónde ayudar.
Sí, mira, estamos próximos a lanzar la página web que se va a llamar chileconlosgemelos.cl, que es nuestro eslogan también. Pero por mientras pueden llegar al Instagram, que es gemes-contra-duchen, mientras tanto. Y ya en un par de días más, yo creo que no allá del miércoles o jueves, eventualmente podríamos tener ok el tema de la página web para... Uh-huh. Que sea mucho más fácil el tema de las donaciones.
Bueno, agradecemos a Marcos Reyes, presidente de la Corporación de Familias de Duchenne Chile y padre de Vicente y Lucas, que también padecen esta enfermedad, que va a estar caminando desde Ancud hasta Santiago, en la Plaza de la Ciudadanía. Son 1.300 kilómetros, pero Marco, felicitarte. Desearte lo mejor en este recorrido. Ojalá podamos llegar a la meta y, por supuesto, confía en Radio Agricultura para los espacios de cobertura y lo que podamos ayudar a colaborar y a informar a la gente de tus pasos por los gemelos. Muchas gracias por haber compartido tu historia con nosotros.
Muchas gracias a ustedes también. Y bueno, lo último, antes que se me olvide, la meta es gigante, son 7.000 millones. Uh-huh. Pero llevándolo a números más pequeños, necesitamos solamente 1.400.000 chilenos que nos puedan ayudar, que sean solidarios, porque sabemos que el pueblo chileno lo es, que nos donen 5.000 pesos. 5.000 pesos, 1.400.000 chilenos y logramos la meta.
Bueno, Marco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos tenemos que despedir, ya se nos acabó mi primer Juntos aquí en Radio Agricultura. Por supuesto, agradecer a Hugo Jofré, que nos acompañó aquí todo el programa, hizo de entrevistador también. Mira, cómo nos arruchamos la pega. No, mentira, compartimos el espacio demasiado entretenido. Hugo, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Mara.
Yo me despido y los dejo junto a mi querido amigo Julio Isamita en el programa programa Enfoque Público. No se lo pierda, que seguro que este super lunes viene con mucha información. Y nosotros nos vemos a las 7 de la tarde en Llegó la Hora. Un abrazo, que estén bien. Chao.
Fue Juntos en Agricultura, un espacio para conversar de actualidad y de los temas de interés nacional. Producción Tamara Molina.